Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta su edición de jueves de Línea Abierta. Saludos de Samuel Orozco, saludos de todos y cada uno de los que formamos parte de producción. Nuestro saludo va en esta ocasión de modo especial para los oyentes de KERU en Blythe, en California, y a los amigos de KRZU en Crystal City, en Ciudad Cristal, en Texas, que queda a mitad de camino entre San Antonio y la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass. La invitación es para ustedes, para que nos llamen si gustan y si tienen alguna opinión sobre los asuntos que ponemos a su consideración, los asuntos que ponemos sobre esta gran mesa virtual, mesa radiofónica que es Línea Abierta. Hoy en Línea Abierta tenemos un par de temas para la conversación con ustedes. Hoy hablaremos del problema en el que se ha metido Texas con las Cortes Federales al lanzar primero un escandaloso aviso público alertando sobre fraudes electorales a manos de no ciudadanos y al poner en calidad de sospechosos a casi 100,000 votantes registrados en el padrón electoral. El juez federal ordenó a Texas manos fuera del padrón electoral. No se dé de baja a nadie sin antes pedirme mi consentimiento. Eso fue lo que dijo el magistrado. Líderes de derechos civiles dicen que qué casualidad que pues esta movida política de Texas ocurre justamente después de que los votantes latinos se volcaron en número récord y espantaron a muchos en la elección recién pasada. De esto hablaremos en la segunda mitad del programa. Antes y para empezar, comenzaremos por echarle un vistazo a una novedad de días recientes en California. El Partido Republicano de California acaba de elegir a una mujer latina para dirigir los destinos del partido. Jessica Patterson, repito, latina de ascendencia y joven de la generación del milenio, llega al máximo puesto del partido, llega a la presidencia con promesas de que salvará al conservador partido, lo resucitará, lo hará volver a ponerse de pie. Patterson llega al puesto en momentos en que el partido vive, como quien dice, bajo vida artificial. El partido está tratando a duras penas de recuperarse de la paliza, de la debacle que sufrió en noviembre. En la elección de medio término, los demócratas sacaron de su puesto a 7 congresistas de los 14 que le quedaban a los republicanos. Además, los demócratas arrollaron con todos los puestos del Ejecutivo Estatal y también se alzaron con la supermayoría legislativa en ambas cámaras, lo que les da poder absoluto para legislar. No requerirán de un solo voto republicano a la hora de hacer leyes. En su lucha por la presidencia del partido estatal, Jessica Patterson derrotó a 2 aspirantes de línea ultraderechista y partidarios incondicionales del presidente Donald Trump. Por eso, algunos la consideran una republicana de línea moderada. Aún así, es sabido que Patterson es favorita del congresista Kevin McCarthy, un muy cercano aliado de Trump, y al trascender la noticia de su elección, el hijo de Trump, Donald Jr., le envió un mensaje tuiteado en el que la congratulaba y le elogiaba efusivamente su ascenso. De esta noticia y de la suerte que le espera al Partido Republicano en California, sobre todo de frente a la elección del 2020, pasaremos ahora a comentar. Para ello tenemos la presencia de un conocedor y protagonista de lo que pasa al interior del Partido de las Derechas en California. Él es Luis Alvarado, estratega republicano con sede en Los Ángeles. Luis Alvarado, bienvenido.
Gracias por la invitación, es un placer estar contigo y todos los que están escuchando.
De antemano, Luis, antes de pasar la plática, me gustaría invitar a los radioyentes a que, si tienen alguna opinión, compartan su propio análisis de este asunto. Su opinión será muy importante y su opinión seguramente deberá tener sobre todos estos asuntos de la política en el estado de California. Luis Alvarado, el Partido Republicano de California escoge a una latina para salvar al partido o para salvar lo que queda del partido en este estado. Esa es la novedad. Aunque su nombre no suena latino, Jessica Patterson es de sangre latina. ¿Qué significa su elección? ¿Cómo y por qué se dio este giro de los republicanos del estado?
Sí, ella es una gran amiga mía, para empezar, aquí de la ciudad de Montebello. Nacida en Montebello, ahora vive más al norte del condado de Los Ángeles. esposa y mamá de dos bellas niñas, una persona que ha sido partícipe del proceso político por muchos años, y estamos muy orgullosos de su elección, especialmente porque tuvimos una elección muy difícil, porque como tú mencionaste, muchos de los, los proponentes de los otros dos candidatos estuvieron muy efervescentes en tratar de derrocarla, tratando de jalar al partido más hacia la derecha. Y Jessica Millán Patterson, que tiene una historial de siendo moderada, es una etiqueta que a veces no explica completamente lo que significa ser moderado. Me gustaría explicarle un poquito de qué significa para nosotros aún ser conservador, aún entender lo que es representar a los residentes de California y de buscar en una manera razonable leyes y candidatos que en verdad representen los intereses de la comunidad aquí en California y que puedan en verdad proveer alguna visión para mover a la quinta economía más grande del mundo, que es California, hacia adelante, donde en verdad podamos trabajar conjuntos para buscar esas soluciones. Y por eso su elección es muy importante, porque ella representa una manera de pensar diferente, no es siendo excitada por lo que pasa en Washington, D.C., más que todo trabajando para ayudar a muchos republicanos que ya están ejerciendo sus posiciones de liderazgo en oficinas municipales por todo el estado, donde en verdad se pueden encontrar aún historias de éxito de líderes que en verdad están sobresaliendo en cómo representar a sus constituyentes. Y eso es lo que representa Jessica Millán Patterson. Es un paso hacia el futuro, buscando no solamente hablar con los republicanos, pero también con el gran grupo de californianos que no se deciden ni ser republicanos ni ser demócratas, que nosotros llamamos no party preference, que hay más no party preference votadores en California que republicanos, y los demócratas están perdiendo porque se están yendo demasiado hacia la izquierda. Están perdiendo también los demócratas votantes hacia no party preference porque están hostigados con los dos partidos yéndose a sus extremos. Bien.
Sobre eso platicaremos un momento, cómo planea hacer eso Jessica Patterson, la nueva líder republicana en el estado de California. Pero antes, danos una idea, ¿cuál es la herencia que recibe Patterson? ¿De qué tamaño es el mal? ¿Qué tanto queda del Partido Republicano? ¿Qué es lo peor de todo lo que recibe?
Obviamente tenemos en el estado donde nuestra comunidad latina continúa creciendo, no solamente en números de demográfica, pero también en números que empiecen finalmente a levantarse y llegar a las urnas a votar. Entonces tenemos el compromiso de en verdad establecer conversación con esos votantes y presentarles los ideales de lo que significa ser para nosotros republicanos, lo que significa ser conservadores, y buscar cómo construir un puente.
Bueno, eso es a lo que aspiran. Pero antes, danos una idea de, hagamos un corte de caja, ¿no? ¿En qué estado se encuentra actualmente el Partido Republicano? En otras palabras, ¿qué es lo que tiene que arreglar? ¿Qué es lo que tiene que reparar? ¿Qué es lo que tiene que remontar, Jessica?
Obviamente la primera cosa que tiene que hacer es unir al partido, porque adentro del ala del partido están los más extremistas, están los más moderados, hay unos que son que tal vez se han salido del partido porque miraban demasiado empuje hacia la derecha, y hay que tratar de invitarlos de regreso al partido, porque como tú dijiste bien, hemos perdido muchos escaños, hemos perdido muchas posiciones de liderazgo en el estado de California. Y aunque muchos podrían decir que hemos llegado al tope o hemos caído al piso, eso también nos da una oportunidad, porque ahora que los demócratas controlan, como tú dijiste, todas las posiciones de liderazgo, eso significa que todos los problemas de California, todos los desastres que existen financieros en el estado de California, le caen a los demócratas. Ellos son los que están a la batuta. Significa que cuando las cosas van mal, ya no tienen a los republicanos a quien echarle la culpa. Los demócratas están al control de todo. Entonces nosotros, si podemos poner una visión, cuando miramos a problemas grandes que tiene el estado, y le damos una visión de un conservador que en verdad se quita la etiqueta de ser una persona antilatina o ser anti-proletariado. Y en verdad busca soluciones porque tal vez fueron líderes en alguna municipalidad y encontraron soluciones con demócratas y republicanos. Entonces, eso es lo que Jessica trae al partido. ¿Cómo en verdad vamos a poder levantar el partido donde hemos estado cediendo muchos de esos escaños a los demócratas?
Vaya, hace un momento se comentado acerca de cómo algunos creen que ya se tocó fondo, algunos otros creen que todavía sigue en caída libre, sigue en picada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Está el Partido Republicano ya en el fondo o sigue cayendo todavía?
No, yo tengo acceso a estrategias y entendimiento desde cómo trabajan las campañas en California siendo estratega. Y esta elección pasada, los demócratas estaban unidos en tratar de sacar los escaños y tomar control de la Cámara Baja. E invirtieron una cantidad de dinero increíble en el estado de California para sacar a estos republicanos y fueron muy exitosos. Pero lo que miramos para el 2020, que ese dinero que invirtieron los demócratas ya no va a estar ahí presente, sino que al contrario, como los demócratas van a estar peleando por quién toma control de la nominación demócrata, se van a estar peleando entre ellos mismos a ver quién es el más progresista, quién es el más moderado. Y entre eso vamos a ver muchos desacuerdos y van a haber gente demócratas que no van a llegar a las urnas. Para poder en verdad defender esos escaños que se tomaron donde el demográfico.
Sobre eso pasaremos a comentar en unos momentos, un poco visualizar qué es lo que se anticipa rumbo al 2020. Pero si pudiera hacernos, antes de pasar a esos temas, Luis Alvarado, si pudiera hacernos un diagnóstico, un análisis, un examen de qué es lo que ha pasado con los republicanos de California, por qué están en tan mal estado. ¿Esto es culpa de los demócratas, como dicen algunos líderes suyos? ¿Esto que nos comentabas antes de que pues gastaron un dineral, o es culpa dentro mismo del Partido Republicano?
Bueno, yo creo que todos sabemos de que teniendo a Donald Trump en la Casa Blanca, esa, y sus pólizas que ha propuesto son muy dañinas para el Partido Republicano. De mi punto de vista, yo, aunque soy un republicano conservador, soy una persona que siempre, desde el momento que Donald Trump anunció su candidatura para ser presidente de los Estados Unidos atacando a la comunidad latina, yo he estado en oposición del presidente. He sido muy fuerte en mis oposiciones al presidente. Cuando yo estoy siendo atacado por muchos republicanos, y vemos una cantidad grandísima de republicanos que nos consideramos la resistencia dentro del partido, estamos nosotros cambiando la manera en que el partido en verdad se desenvuelve para no ser el partido de Donald Trump. Cuando nosotros aquí en California hablamos de los problemas de California y nos quitamos la etiqueta de Donald Trump, que los demócratas les encanta ponernos, porque yo he visto aquí donde republicanos en posiciones de municipales han sido atacados por ser miembros del equipo de Donald Trump, cuando en verdad ellos mismos lo han denunciado. Pero son estrategias y tácticas de campaña para tratar de los demócratas a ver que los latinos...
Así que lo que nos sugieres, Luis Alvarado, es de que de alguna forma los demócratas tuvieron éxito en amarrarles a los candidatos del Congreso y a los candidatos estatales e inclusive a algunos locales, amarrarles la etiqueta de que eran trumpistas, digamos que les amarraron a Trump del pescuezo y eso los hundió hasta el fondo. ¿Eso es lo que nos sugieres?
Eso es parte de lo que ocurrió. Yo creo que muchos en mi partido también no pudieron defenderse de esa toga, pero lo que nosotros estamos visualizando, y yo sé que tú quieres hablar más al fondo, es de que nosotros hemos visto ya de que hay muchos republicanos que se quitan la soga, porque se quitan la soga porque los demócratas mismos se los quitan, porque los demócratas son los que empiezan a fallar. Cuando los republicanos son firmes en una posición de póliza, son firmes, pero los demócratas, lo que muchos latinos en la comunidad me dicen, es de que ellos dan muchas promesas más, pero son los que menos cumplen. Entonces, duele más el cuchillazo demócrata que la franqueza republicana. Miramos nosotros, por ejemplo, lo que pasó en los campos de Fresno y del Valle Central, cuando el sindicato UFW no quiso contar los votos de los campesinos que estaban trabajando en los campos de Garowen. Y se miró la política sucia de los demócratas de querer proteger el sindicato, cuando en verdad los campesinos no querían nada que ver con el sindicato. Y se vio ahí donde los demócratas le fallaron a la comunidad del campo. Vaya. Y son esos momentos donde los demócratas han dejado de ser apoyados.
Momentos entre conflictos entre lo laboral y lo patronal. Pero bueno, volviendo un poco al tema de Trump, ¿no? Un poco el tema de Trump tiene que ver, o el mensaje de Trump, o la soga de Trump, tiene que ver sobre todo en buena parte con políticas de inmigración. Él se lanzó con todo en contra de la ley de Estado Santuario de California, se lanzó con todo a favor de invertir en el muro, etcétera. Y esa es una política que no le puede endilgar el Partido Republicano de California solamente a Trump. Ya sabemos nosotros que pues viene desde los tiempos de la Proposición 187 o inclusive antes, esa política del Partido Republicano dentro del Estado no empezó con Trump.
Pero habemos una cantidad grandísima de republicanos que no estamos aliados a ese tipo de propuestas. Eso es lo que te estoy diciendo, que por eso
sí,
miramos...
Pero han sido las propuestas dominantes, ¿no? Han sido las propuestas dominantes. A pesar de que ustedes son una fracción, la política dominante ha sido esa, ¿no?
Sí, pero como tú dijiste de que el problema que pasó entre los campesinos y Garvin fue de sindicato, yo estoy muy de desacuerdo contigo.
Yo estoy saliéndome de ese tema. Yo me refiero al tema de Trump, al asunto de cómo, el asunto que comentábamos antes. Tú, el diagnóstico que tuviste es de que el problema que pasó en California es de que a muchos republicanos candidatos se les amarró como una soga del pescuezo a Trump y eso los hundió. Las políticas de Trump, la fama de Trump.
Ese fue uno de los factores, pero no fue el factor mayor. El factor mayor fue los cientos de millones de dólares que muchos activistas de toda de los demócratas invirtieron en California para sacar a gente de esos escaños. Y el Partido Republicano no estaba listo para poder contrarrestar ese tipo de dinero que existió en California. Y ese dinero, cuando invierten...
Seguiremos sobre esta conversación. Luis Alvarado, una gran voz del Partido Republicano en California, nos acompaña desde Los Ángeles. Seguiremos con esta plática y pasaremos en un segundo también a ceder la palabra a ustedes, amigos radioyentes que están a la espera en la línea telefónica. Antes, brevísima pausa.
Línea abierta. Periodismo independiente en español.
Que el 77% de los hispanos no tienen idea de lo que son, de su valor, de su contribución. Podemos tener en unos muy pocos años una comunidad unida que va a expresar su voz y va a expresar su potencial, que va a tener el respeto y la dignidad en la mesa para saber ser apreciado y ser valuado como el gran contribuyente de la sociedad mexicana que somos.
Celebrando 24 años al aire, sirviendo a comunidades latinas de Estados Unidos y México.
Y hoy, amigos, en Línea Abierta hablamos de cómo el Partido Republicano de California acaba de elegir a una mujer y mujer latina para dirigir los destinos del partido. Esta es la primera vez que el partido en el estado, el Partido Conservador en el estado, elige a una mujer como presidenta y es la primera vez que elige a una latina y quizás sea la primera vez también que elige a alguien de la generación del milenio para decidir los destinos de este Partido Conservador en el estado. Si gusta usted comentar el tema que conversamos con Luis Alvarado, estratega republicano. La línea a marcar es el 1-800-345-4632. Luis, ¿qué tal si a esta altura alternamos nuestra plática con las llamadas de los oyentes? Nos llama José desde Napa, norte de California. José, buenas tardes.
Samuel, buenas tardes. Mira, en primer lugar, de veras, de todo corazón, quiero felicitar a este republicano, a Luis Alvarado, el de enfrentar y venir a una radio de veras con mucho samaritanismo, de que ayudar a los que sufren y de veras enfrentar venir a este tipo de radio, porque hay muchos republicanos que no se atreven por lo que cargan en contra de lo que han hecho en contra de nuestra gente latina. Y mira, yo siempre lo que he dicho de los latinos republicanos, que cuando un periodista, una persona de la calidad como tú les pregunta acerca de inmigración, evaden ese punto, porque así siguen el liderato de una figura arriba de la cúpula que les ha transmitido, porque luego se van con otros temas, no enfrentan. Yo le diría a los republicanos latinos que si quieren jalar latinos hacia su partido, acuérdense que dentro de esos 11 millones de indocumentados que ya tienen años trabajando y que han sufrido, donde la han separado a su esposa, donde un hijo Dreamer sufre porque se le va a vencer su permiso y sufre porque no tiene documentos reales, eso no compaginamos. Y dentro de esos 11 millones, habemos ciudadanos que tenemos ese hermano, ese sobrino, que solamente gobierno y que tengan el valor de enfrentar y de quitarse la soga de esa cúpula racista, que ellos mismos digan que van a hacer una reforma migratoria integral y comprensiva. Y señores, en ese momento muchos latinos van a jalar hacia ustedes, pero de otra manera no somos masoquistas. Dicen que los demócratas dan cuchillazos y los republicanos son muy francos, sí les creo. Los republicanos, Donald Trump fue muy franco de atacar a todos los indocumentados y lo está haciendo, y eso no se vale. Ahora el conservadurismo que dicen sobre el aborto, que abortan, que no permiten que haya un aborto de un niño que salga del vientre de la madre. Si vemos de una manera literal, esos 11 millones están en el vientre de ese país, están trabajando. El abortarlos, el pasarlos y el hacerlos que regresen pueden morir y eso puede ser un aborto. Deben de pelear de esa manera por una reforma migratoria y ser valientes, porque todos los latinos candidatos por partido republicano, les vuelvo a comentar, cuando me hacen una pregunta sobre inmigración, la evaden. Ese es mi comentario.
Ahí dejaremos su comentario, José. Bueno, ¿qué respondes al comentario de José Luis Alvarado? José dice, gracias, que se está evadiendo ese gran elefante en la sala, que es la reforma comprensiva de inmigración. ¿Por qué no le apuesta a una reforma que permita legalizar el estatus de millones de los nuestros en los Estados Unidos, el Partido Republicano? Luis.
Mira, yo soy el presidente de una organización no lucrativa, bipartidista. Yo trabajo con demócratas y con los republicanos en el Congreso. Yo he hecho muchos viajes al Capitolio, a la Casa Blanca, específicamente para tratar.
Sí, no, en relación a tu persona, esto no va dirigido a tu persona, va dirigido, estamos en estos momentos examinando, poniendo sobre la mesa al Partido Republicano del Estado.
Sí, y quiero
¿Por qué le sacatea el Partido Republicano a eso y, sin embargo, por qué ha preferido optar por la ruta de los muros y por la ruta de la persecución de inmigrantes?
Hay republicanos que sí están de parte de las pólizas y de la estrategia de Donald Trump, pero el punto que estoy haciendo es de que hay republicanos que no están de acuerdo con las pólizas de Donald Trump, específicamente con las pólizas de Stephen Miller, que yo soy una persona que con muchos republicanos en Texas, en Nueva México, en Arizona, estamos buscando cómo sacarlo de la Casa Blanca, porque él ha sido la persona que nosotros como republicanos estamos tratando de construir esa solución. Y miramos también de que no solamente Stephen Miller en la Casa Blanca de parte de la administración de Donald Trump, pero también hay demócratas que necesitan tener el pleito de la migración para sacar a los latinos a salir a votar, a castigar a los republicanos. Una estrategia que ha existido, como tú dijiste, desde los días de la 187.
Y bueno, la razón de ser de este asunto del pleito de inmigración es lo que comentaba José. Está causando inenarrable sufrimiento entre muchas familias. Esto de la separación de familia está causando tremendo sufrimiento día con día, de lo cual parece no haber conciencia entre los grandes líderes del partido. Ahora, ¿qué tanto crees que en este asunto, en el de inmigración, en el de salud, en otros asuntos que tanto impactan a nuestra gente, la nueva líder del partido, Jessica Patterson, se va a desmarcar, se va a distanciar de Trump, va a romper con Trump y el trumpismo? Por lo pronto ya vimos que la familia de Trump pues la ha elogiado, ¿no? ¿Pero qué tanto esperas que se desmarque?
Bueno, ella va a hacer todo lo que yo veo en su nueva administración, es dejar de concentrarse en los problemas o las estrategias o las pólizas de Washington D.C. y concentrarse en las estrategias de los problemas que tenían los californianos aquí, con un liderazgo demócrata que también está levantando los impuestos, que también no sabe cómo responder a poder pagar las deudas que tiene el Estado, de poder ayudar a candidatos republicanos a entender y encajarse con los problemas municipales de sus propios distritos. Y ese, en verdad, es la responsabilidad de un presidente de un partido en un Estado. Cómo poder promover republicanos en su Estado es su mayor objetivo. Y ella lo que va a hacer es dejar a Donald Trump ser Donald Trump, tal como cuando los demócratas tenían a Barack Obama. Ellos también tenían que defender como Barack Obama no quiso hacer la reforma migratoria cuando tenía control de todo la Casa Blanca, del Senado y el Congreso. Y después de hacer la promesa, nos dejó a esas personas sin documentos, sin legalización, a ser víctimas de la administración de Donald Trump. Así que tal como el presidente del partido, disculpa, no hay presidente del Partido Demócrata ahorita porque lo sacaron por tener problemas con gente en su propio partido. Así que el punto está de que Jessica va a tratar de unificar a los republicanos en California, de entender los problemas de California.
Bueno, seguiremos hablando un poco sobre los problemas de los latinos. En un momento pasaremos a seguir comentando sobre los problemas de los latinos en particular. Antes, ¿qué tal si le hacemos la palabra a Pedro, que nos llama desde Merced, norte de California? Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, oiga.
¿Qué nos cuenta, Pedro?
Estoy escuchando la plática de este. Fíjese que mi punto de vista es que el resultado de todo esto que ahora los republicanos están tirando patadas de ahogado es por tanto que han atacado a la comunidad latina, ¿verdad? Que tanto nos han acusado de violadores y de sabe qué tanto, ¿verdad? Entonces hoy día quieren esconderse en las faldas de una señora que es que latina, ¿verdad? Cuando pues simplemente su apellido, ¿verdad? No es latino, ¿verdad? Pero son puras patas de hogar, ¿verdad? Es muy tarde, ¿verdad? Yo pienso que si siguen con esas políticas, pues con el tiempo va a desaparecer el Partido Republicano, ¿verdad? Le va a pasar lo que al PRI y al PAN allá en México, porque ya el pueblo despertó, ¿verdad? Gracias a los regaños, ¿verdad? De señor pues el presidente actual, yo ya me hice ciudadano, ¿verdad? Y ya estoy preparado para votar por el partido, ¿verdad? Que menos ofenda a mi gente contribuidora, que contribuye, ¿verdad? En pagar taxis, en trabajar en los trabajos que nadie quiere, ¿verdad? Que es lo que los republicanos no quieren ver, ¿verdad? En vez de apoyar a esta gente, la están excluyendo, la están señalando, ¿verdad? Y el resultado es que hoy día los que tenemos ya el derecho a votar, pues piénsemos bien, ¿verdad? Al momento de elegir nuestro voto, ¿verdad?
Y yo muy bien, aquí Pedro, aquí dejaremos su comentario, Pedro, para pasar a que responda Luis Alvarado. Y Luis, aquí el señor Pedro capturó de manera, qué bárbaro, ¿no? De manera, sintetizó, ¿no? De tremenda manera, precisamente lo que pasó en 1994, por allá cuando la 187 en California, y que seguramente está pasando en estos tiempos bajo el régimen de Donald Trump. El asunto de que ha galvanizado tremendamente el voto latino precisamente por seguir una política de criminalización del latino. ¿Qué respondes?
Lo que yo le respondo es de que entiendo cómo se siente, de que está enojado por ver de que hay miembros de mi partido que han dicho cosas que son lastimosas a mi propia comunidad. Pero sí, lo que yo
pero hay que aclarar aquí, hay que aclarar que no son solamente miembros de tu partido, son miembros supremos, el líder supremo del partido, no es cualquier miembro, son miembros del máximo liderato del partido los que han asumido esa política de señalar a todo latino, a todo mexicano como un criminal y como un violador, y de ahí se desprende pues toda una serie de políticas, ¿no? Las políticas van de acuerdo a esa convicción que tienen.
Mira, yo escribí un op-ed en el Sacramento Bee hace un par de semanas, te invito a que lo leas, donde yo prácticamente digo de que no se trata de solamente miembros del Partido Republicano específicamente por ser conservadores, pero por ser racistas, porque hay miembros de mi partido que son racistas. Pero cuando yo te digo esas palabras, te las digo igualmente porque hay miembros del Partido Demócrata que igualmente son igualitos de racistas. Donald Trump no llega a ser presidente de los Estados Unidos sin el voto demócrata de los estados del sur del país, de Virginia, de North Carolina, de esos estados donde los demócratas dejaron de ser demócratas y se convirtieron en votantes republicanos, simple y sencillamente porque estaban asustados de las palabras que dijo Donald Trump. Yo quiero hacer muy importante hincapié de que hay una diferencia entre ser un racista que ha utilizado el Partido Republicano para poder ejercer su visión de cómo este país debe de ser, y la diferencia entre conservadores que en verdad quieren dirigir el país en una manera que en verdad sea interesado en cuidar la manera en que hace negocio, en cuidar su posición de fortaleza en el mundo entero, que en verdad Donald Trump no está haciendo ser parte de eso. Sí. Pero en verdad, miremos de que todos los republicanos no son igualitos y todos los demócratas no somos igualitos. Así que cuando entonces, el caballero dice que los republicanos son los que me odian, yo le digo a él que no son los republicanos todos.
Bueno, pasemos a los hechos. Pasemos a los hechos, Luis Alvarado. ¿Por qué no nos explica entonces cómo es que la nueva líder Jessica Patterson, ¿cómo es que planea ganarse a los latinos? ¿Con qué promesas reclutará a los latinos? ¿Piensa seguirse suscribiendo a la agenda de Trump, que ya ve, se ha lanzado con todo contra la ley de Estado Santuario, promuros con la Baja California, contra la reforma de salud y contra el medical, recortar fondos para el medical? ¿Cómo planea ganarse a los latinos?
Mira, más importante que eso, esas son pólizas que tiene que defender el propio presidente de su administración. Lo que Jessica Milán Patterson tiene que hablar aquí en California son los problemas de California. ¿Por qué hay tantos millones de personas que están bajo del nivel de pobreza? ¿Por qué en California, con el control de los demócratas, está en los niveles más bajos de educación, donde la mayoría de los estudiantes son latinos? Deberíamos estar invirtiendo en la calidad de educación que tengan nuestros hijos, sea de mayor calidad, pero como los sindicalistas del Partido Demócrata no dejan a que eso se pueda levantar, sufre la comunidad latina. Eso es como Jessica Milán Patterson va a hacer que nuestra comunidad latina se vea, de que ellos tienen, con respecto a muchos candidatos que en verdad representan estatalmente a sus distritos, no en Washington, pero estatalmente en sus distritos, representan los intereses de la comunidad latina, entonces nuestra comunidad latina va a poder hacer una elección de qué candidato, no el partido, pero el candidato representa los intereses de su comunidad, de su distrito y de su propia casa.
Sobre esto tendremos que seguir la conversación más adelante. Se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente, señor Luis Alvarado. Pero bueno, me llama la atención el hecho de cómo, pues no, por lo visto, no ha pasado ese proceso todavía de autocrítica el Partido Republicano en el Estado. En estos momentos cifran todas sus esperanzas, no tanto en los republicanos mismos, sino en los demócratas. O sea, en que los demócratas la rieguen, en que los demócratas cometan errores. Y bueno, esa es una actitud que quién sabe si augura mucho futuro, ¿no? Futuro, para el partido en el Estado, ¿no? Así que sobre eso tendremos que seguir comentando más adelante y sobre particularmente los planes hacia la comunidad latina en el Estado. Por lo pronto, mil gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Hasta luego, Luis Alvarado, estratega republicano que nos acompañó desde Los Ángeles, comentando aquí acerca de la elección de una latina, una mujer latina, para dirigir los destinos del Partido Republicano en el Estado. Esa es la estrategia que ha decidido adoptar en estos momentos el Partido Conservador en California como una manera de salvarlo, o más que de salvarlo, lo que algunos dicen es de resucitarlo, tomando en cuenta de que ya se encuentra pues 6 pies abajo, se encuentra ya en las filas de los muertos. ¿Cómo hacerlo que reviva? Ese es el gran desafío y ese es el gran reto que enfrenta gente como Luis Alvarado. Seguiremos comentando, amigos, temas de la política. Antes nos vamos a breve pausa. Escucha usted Línea Abierta, entrándole hoy a asuntos de la fuente política que apuntan a ser de bastante importancia, de primer orden para las decisiones ciudadanas que se avecinan, que se tendrán que tomar en la elección del año entrante. A continuación, pasemos de esa superpotencia política de la nación, que es el Estado de California, a la segunda potencia del país por su peso electoral, que es Texas. En Texas, en días recientes, un juez federal prohibió al gobierno estatal que purgue del padrón electoral a nadie que esté registrado como votante, ya que nadie ha ofrecido prueba alguna de fraude electoral de alguna consideración. La decisión del juez federal Brett Byrie de San Antonio pone así un alto, por lo menos por ahora, a la presunta cacería de votantes ilegales emprendida por Texas desde enero. cuando altos funcionarios republicanos pusieron en cuestión la ciudadanía de casi 100.000 personas registradas en dicho padrón electoral. Luego de dar a conocer la mentada lista, el secretario de Estado, David Whitley, turnó esos nombres a la Fiscalía, a la Procuraduría de Justicia, para su procesamiento penal, y el procurador, Ken Paxton, lanzó un alarmista aviso que decía alerta de fraude electoral, así con mayúsculas, un llamado al cual se sumó el mismo presidente Trump, quien, haciéndole segunda, inmediatamente tuiteó lo siguiente, dijo 58.000 no ciudadanos votaron en Texas, 95.000 no ciudadanos están registrados para votar. En todo el país y sobre todo en California, el fraude electoral está desenfrenado. Así, sin ninguna prueba, sin siquiera saber nada del asunto, el presidente armó un escándalo ese mismo día. Pues toda una laraca sensacionalista, sin sustento, eso fue lo que encontró el juez federal, sobre todo luego de que muchos que aparecían señalados como no ciudadanos en esa famosa lista negra, pues comenzaron a dar pasos al frente para aclarar que eso era un infundio, que sí eran ciudadanos con todas las de la ley. Y luego dijo el juez, en vez de aclarar las cosas, pidiendo a los registrados de manera diligente y amable su información, el Estado envió de manera torpe y amenazante avisos que tendieron a usar todo el poder del gobierno para infundir miedo y ansiedad y para intimidar a los que tienen menos poder. Eso fue lo que dijo el juez. De esto pasaremos a hablar ahora con Domingo García, licenciado en leyes, el presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, en Dallas, Texas. Domingo García, bienvenido.
Buenas.
Domingo, ¿cómo empezó todo este enredo? ¿Gusta comentar?
Pues sí, como acabas de explicar, básicamente tenemos aquí en Texas, el Partido Republicano controla, y les dimos un susto cuando Beto O'Rourke casi ganó la elección contra el senador Ted Cruz, solamente perdió por 2 puntos, y salieron una grande cantidad de latinos que salieron a votar, y lo que estamos viendo ahora es la reacción del Partido Republicano, que en vez de luchar por la batalla de ideas, de plataforma, en vez está usando la supresión del voto latino, tratando de quitar todos los latinos básicamente que fueron naturalizados, se necesitaron a votar, como una excusa para quitar los ojos de los como votantes aquí en Texas. Y por eso LULAC inmediatamente puso una demanda, y ganamos esa demanda, y la Corte Federal la semana pasada ordenó que el Estado de Texas no siguiera con la purga de los votantes, que no mandara cartas a los votantes y que eso era ilegal. Y aparte de eso, la Corte Federal dijo que no halló ningún fraude de votantes en Texas que merece ese tipo de acción de parte del secretario de Estado.
Ahora, ¿cuáles fueron los focos rojos que se prendieron cuando supieron ustedes del aviso que envió el gobierno del Estado de Texas? ¿Qué vieron en el plan que les hizo pensar que era un plan con maña?
Por ejemplo, yo hallé en la lista que mandaron al condado de Dallas, Texas, 2 personas que estaban en la lista, que eran ciudadanos americanos que trabajaban por mí, en mi bufete de abogados. Aparte de eso, recibimos una llamada del Paso, Texas, donde la directora de elecciones del Paso, que es ciudadana americana, también estaba en la lista. La bandera roja que se levantó era que todos eran ciudadanos americanos, pero que fueron naturalizados, y esos fueron los que estaban básicamente el Estado de Texas tratando de asustar, amenazar, con una carta diciendo prueben que son ciudadanos americanos, prueben que no están cometiendo ningún fraude, y si están cometiendo un fraude es un delito mayor que puede llevar de 2 a 20 años de penitencia, sabiendo que la mayoría de la gente no voy a ocupar abogado y no se vea que meter en problemas, y mejor no iba a hacer ninguna respuesta a la carta.
Ahora, ¿dónde está en estos momentos el asunto? Ya nos acaba de indicar de cómo el juez dio la orden de que se bloquee esta orden estatal, de que no hay ningún fraude, eso dijo el juez. ¿Qué significa la orden del juez para el gobierno del estado?
Pues es una gran victoria para nuestra comunidad, pero otra vez sabemos que el Partido Republicano no quiere ganar elecciones por las buenas, quiere tratar de tener chufe en términos de cómo ganan elecciones, le tienen miedo al voto latino. Pero la Corte Federal y Lula les ha dicho, sabes que si ustedes tratan de cometer un crimen, es lo que era eso, ¿no?, en opinión de nosotros, de quitarle el voto a ciudadanos americanos para que ustedes se queden en el poder, los vamos a hacer a la respuesta, no solamente en las Cortes, pero también en las elecciones del año que viene, cuando tenemos elección estatal y presidencial. Y por la primera vez, posiblemente Texas va a estar en una situación donde puede ganar los demócratas, ahora que ya estamos como al 48-49%, y los latinos ya somos la mayoría de la población de Texas.
Ahora, hubo en estos días, en estas semanas, de hecho, que han pasado, ¿no?, desde que los funcionarios estatales de Texas dieron la orden de examinar a estos casi 100,000 ciudadanos votantes, hubo condados que se adelantaron con cascos ligeros, digamos, y tomaron medidas para dar de baja a ciudadanos del padrón electoral. ¿Cuál fue la actitud que siguieron los gobiernos de los condados?
Sí, hubo dos condados que comenzaron mandando las cartas después de que recibieron la carta del secretario de Estado. Nosotros los llevamos a corte también a ellos, al condado de Texas y otro condado, y las cartas no salieron en que dijeron los electores locales que lo iban a hacer. Y eran republicanos otra vez los que estaban haciendo ese tipo de maña. Pero de cualquier manera, no salieron las cartas. Ningún votante americano, ciudadano americano, ha perdido su derecho de votar. Y vamos a estar con la vigilancia al tanto si hay otros intentos por parte de Texas o del secretario de Estado de quitar el voto de latinos. Estos son gente que han sudado, han sangrado para sacar la ciudadanía. Tuvieron que pagar $800, tuvieron que tomar una prueba, tomaron un juramento a la bandera de Estados Unidos y la Constitución de Estados Unidos. Y ahora estamos viendo que la gente que debe defender esa Constitución, debe defender esa bandera, la está violando. Y es solamente porque le tienen miedo al voto latino.
¿Le tienen miedo al voto latino? Pues denos una idea de esto. Usted ha venido manifestando que este intento de los máximos líderes republicanos del Estado tiene como destinatario a los ciudadanos latinos, a los inmigrantes, a la gente de color en general también, por ahí denuncian. Y qué casualidad que esta movida, nos dice, ocurre luego de la elección de noviembre, ¿no?, que fue cuando los latinos pues se dieron la gran sorpresa, ¿no? Se presentaron a votar en números pues muy inusuales, muy extraordinarios. Denos una idea de qué tan grande fue esta oleada de votantes latinos que causó tanto susto.
Vos elegimos a 8 latinos nuevos a la Cámara de Representantes del Estado de Texas. Aquí en Dallas, 3 latinas fueron elegidos por la primera vez al Estado. Elegimos a 2 demócratas al Congreso en distritos que eran republicanos. Y a nivel estatal, todos los republicanos ganaron con 1 o 2 puntos sobre los demócratas. Que, por ejemplo, cuando corrió Trump en 2016, él ganó por 9 puntos. Entonces, estos republicanos solamente ganaron por 1 o 2 puntos. Por ejemplo, Beto O'Rourke solamente perdió por 2 puntos el Senado del Estado de Texas. So, lo que estamos viendo es que los republicanos, en vez de hacer lo que se debe hacer en una campaña política, decir, ¿sabes qué? Esta es la plataforma de nosotros, estas son las posiciones, queremos el voto latino. Al revés, quieren, ¿sabes qué? Ustedes no están con nosotros, nos vamos a quitar el voto, están muy café, están muy, hablan mucho español, comen muchos tacos y enchiladas, ¿quién sabe qué? Y no queremos que voten. Y pues eso no se vale, especialmente en un estado como Texas, que históricamente ha sido y ha tenido una población grande mexicana-americana, y pues Lula, que fue fundado aquí en 1929 para pelear contra el racismo y la discriminación que hemos visto durante todos los años, y seguimos haciendo eso, y gracias por tenerme en tu radio para avisarle a la nación de lo que estamos peleando aquí en Texas.
Bueno, seguiremos conversando en un minutito, Domingo García, presidente nacional de LULAC, sobre justamente esto que se está peleando y los planes que hay para el próximo futuro. Además, si gusta usted ser parte de la plática, amigo, amiga radioyente, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Pausa y regresamos a los minutos finales de esta plática con Domingo García.
En San Antonio, Texas, usted puede escuchar Línea Abierta a través de su emisora comunitaria Radio Esperanza,
Sintonice Radio Esperanza en línea abierta de lunes a viernes en la frecuencia 101.5 FM. No deje de hacernos llegar sus comentarios.
Y así es, amigos radio oyentes, Radio Esperanza acaba de iniciar transmisiones en San Antonio, en los barrios de San Antonio recientemente. También nos puede escuchar en las cercanías a través de KRZU, que transmite en su poderosa señal desde Crystal City, en el sur del estado de Texas. Tenemos hoy la presencia de Domingo García, presidente nacional de LULAC, desde Dallas, Texas. Domingo, al parecer, y solamente al parecer, pues esta movida política no quedará impune, ¿no? El secretario de Estado pudiera llegar a pagar su costo político. Whitley es un funcionario interino y para pasar a ser el secretario de planta, pues tiene que ser ratificado por el Senado, y para eso necesita el voto de por lo menos dos demócratas, ¿no? ¿Cree que los demócratas cerrarán filas, se mantendrán unidos y echarán del puesto al cuestionado secretario?
Esa es otra batalla que estamos luchando. Dijimos, ¿sabes qué? El secretario de Estado hizo una movida discriminatoria o es incompetente para tener el puesto, y estamos tratando de bloquear la confirmación de él como secretario de Estado. Si todos los demócratas votan en el Senado de Texas en contra de él, lo podemos bloquear, y han confirmado todos que van a votar en contra de él, y hasta este momento ya tiene más de 2 meses que no ha sido confirmado y pienso que no merece ese puesto. Ha enseñado con sus acciones que no es alguien que va a representar a todos los tejanos y que va a ser justo con todos.
Uh-huh. Tengo entendido que este señor Whitley, que aunque se ha disculpado, aunque ha hecho un mea culpa de manera pública, aún así sigue adelante con sus planes, ¿no?
No ha rechazado la carta que mandó. Uh-huh. Tuvo que tener una corte que dijo que no era ilegal la carta, era inconstitucional la carta. Sí. Y como dijo usted, dijo, pues, disculpen que hice un error aquí en las calculaciones, pero no la rechazó. Y eso para mí es problemático. Y sí, con eso no merece la confianza de la comunidad tejana ni de los senadores de Texas.
Uh-huh. Ahora, a raíz de todo este escándalo, sobre un falso problema, por cierto, tanto Donald Trump como los dirigentes republicanos del estado han estado llamando a pasar leyes que pongan más filtros y candados al votante. ¿Qué prevé, qué trabajos prevé para limitar el voto desde la legislatura?
Pues estamos viendo que por todo el país el Partido Republicano ha estado tomando acciones para tumbar el voto latino. Le voy a dar un ejemplo. Tuvimos una batalla el año pasado, antes de noviembre, en la ciudad de Dodge City, Kansas, sí, que solamente tiene 34 mil personas, pero 64% son latinos, mexicanos, americanos principalmente. Y el único lugar para votar estaba allí en Dodge City para 30 mil personas. Antes de la elección, una semana antes de la elección, la movieron 20 millas afuera de la ciudad, del municipio. Mm-hmm. So, para votar en Dodge tenías que salirte de Dodge, y era una manera de quitarle el voto latino, y Lula puso una demanda federal. Tuvimos un joven 18 años de edad que fue el que puso la demanda por parte de Lula, y no pudimos cambiar el sitio de votar al municipio antes de la elección porque lo hicimos 3 días antes, pero pagamos para que Uber llevara a la gente a votar, rentamos 2 camionetas para que llevara a la gente a votar. Y ganó la demócrata que estaba creando para gobernador contra el republicano, y ganamos la demanda, y ahora pusieron 3 locales para votar en Dodge City. Pero esta es otra batalla que no es necesaria, pero la estamos viendo por no solamente en Texas, pero por todo el país. Estamos viendo que le están tratando de quitar el voto latino a nuestra gente, y eso es porque les tienen miedo y no lo respetan, y necesitamos que hacer toda nuestra fuerza para pelearlos no solamente en las cortes, pero también con protestas en las calles y también con nuestro voto en las elecciones del 2020.
Felicitaciones por lo ocurrido con el caso de Dodge City, un caso que, por cierto, oportunamente, por esos días de la elección, lo estuvimos cubriendo muy cercanamente. Por lo visto, entonces, se consiguieron 3 casillas ahora dentro del interior de los límites de la ciudad para futuras elecciones. Entonces, esto ha sido lo ordenado por el juez, y esta es la novedad, ¿no? La gran novedad.
Correcto, y Alejandro López, un joven de 18 años que está en high school, fue el héroe de Dodge City.
Que, bueno, se suma a tantos jóvenes, se suma al activismo de tantos jóvenes que dieron muestra de agallas durante esta pasada elección, ¿eh? Hay que darle un crédito muy grande a toda nuestra juventud.
Sí, porque a mí, ellos están haciendo un movimiento nuevo, no solamente los Dreamers, que son los que escuchamos todo el tiempo, pero estos son ciudadanos americanos jóvenes que se están corriendo para puestos, sea local o sea estatal o nacional, y se están embarcando en campañas y están saliendo a votar. Y eso va a hacer la diferencia porque nuestra comunidad es joven, como usted sabe. La mayoría de los latinos son menores de 30 años de edad. Entonces necesitamos que registrarlos para votar, llevarlos a votar, y que voten por candidatos que van a representar nuestra comunidad y van a representar lo mejor de nuestra comunidad.
Ahora, hablando también de otros lugares donde también se cuecen habas, ¿no? Se cuecen habas y se dan movidas también para restringir el voto. Ha habido movidas semejantes, tengo entendido, en la Florida y en Carolina del Norte. En Carolina del Norte se puso en cuestión la ciudadanía de 10,000 gentes. La duda, la presunción de no ser ciudadanos, de ser ilegales. Y después de todo eso, de las averiguaciones, solamente se encontró a 11 en comisión de delito electoral. Y por ahí en la Florida también, en Florida, tengo entendido, se puso en duda la ciudadanía de 180,000. Se les consideró sospechosos a 180,000 ciudadanos. Y solamente 85 terminaron siendo no ciudadanos, ¿no? Seguramente LULAC ha estado presente en esas otras batallas, ¿no? Puede ponernos al tanto de lo que pasa en esos otros estados o en otros también donde también hubo problemas, como en Kansas y en Georgia, ni se diga, ¿no?
Estamos, por ejemplo, lo que pasó en Norte Carolina, estamos al tanto, estamos nomás tenemos un concilio en Norte Carolina, pero estamos movilizando a más concilios en el Norte de Carolina, cuando ya hay más de 500,000 de mexicanos americanos en ese estado. Una gran cantidad ya son ciudadanos americanos y pueden cambiar el balance de poder político en ese estado. Pero por eso estamos viendo tenemos que estar al tanto que para proteger el derecho que hemos ganado de votar, hay gente que no queremos que voten. Hay gente que quiere que nuestro voto no cuente, que los quiere asustar, amenazar. Y es cuando nos necesitamos que levantar. Esta es la historia que se va a hacer y se va a hablar en el futuro. Que esta generación de latinos, de mexicanos americanos, cuando tuvimos la oportunidad de pelear y luchar contra una política que los trataba como una piñata política de parte del presidente y la Casa Blanca y de un partido republicano, se levantó y dijo, aquí no los rajamos, aquí no vamos para atrás, vamos para adelante solamente. Y es lo que pienso yo que está pasando no solamente en Dodge City, en Texas, en California, pero en otros estados como en el norte de Carolina. Y estamos viendo que la gente, hay un activismo que habíamos visto desde el tiempo del movimiento chicano en los 60s y en Estados Unidos. Ajá. Y eso es algo bueno para el país y para nuestra gente.
Un activismo para fin de tumbar los muros que llevan a las urnas para votar. Pues ya por último, Domingo García, a propósito de activismo, el 2020 apunta a ser un año decisivo, un año de gran prueba para los votantes latinos de Texas y de todo el país. Si en el 2018, que por ser elección intermedia normalmente es de baja participación, hubo una gran marejada de electores en el 2018, habrá que imaginarse ahora cómo será en el 2020. Pero en esto, como en el béisbol, pues nada está escrito, ¿no? Nada está seguro. ¿Qué puede adelantarnos de sus planes para el 2020? ¿Cómo se irá a mirar el panorama en Texas?
Pues mira, LULAC se está levantando, queremos movilizar en todos los municipios de más de 10,000 personas en el estado de Texas. Queremos aumentar el voto latino el 20% en una elección presidencial. Y queremos elegir posiblemente el primer latino senador del estado de Texas. Estamos viendo que posiblemente Joaquín Castro, el congresista de San Antonio, se va a lanzar para el Senado en el 2020. Tenemos otros candidatos que se van a lanzar para el Congreso y para elecciones estatales. Y eso es algo bueno. Y pienso que es tiempo que los puestos políticos reflejen la variedad de lo que es Estados Unidos, lo que es América. Y eso es que necesitamos más lo que yo los recetas, los Rodríguez, los López, los Sánchez, Hernández, que sean electos a puestos, sean a nivel local, estatal o nacional.
Uh-huh. Pues habrá que seguir entonces con los ojos puestos en la carrera por el Senado de la Nación. John Cornyn está sujeto a reelección justamente el próximo año. Esa carrera, nos dice usted, es probable que el congresista Joaquín Castro se lance al ruedo entonces a disputarla. Y igualmente, pues hay que subrayar lo pasado en todo el condado de Harris, ¿no? Donde la gran transformación, la gran marea, el gran tsunami que igualmente llegó a cambiar tantas oficinas públicas ahí, teniendo como protagonista al frente a la joven del milenio, Lina Hidalgo, ¿no? 27 años. Y se alzó con la victoria del ejecutivo del condado de Harris, que es el condado que tiene a Houston como asiento en este en esta parte del sur de Texas. Muy bien, se nos agota el tiempo. Domingo García, ¿algo más que gustar usted agregar?
No, que la gente, le recomiendo que la gente que no conozca Lula, que vaya a nuestro sitio en el internet, lulac.org, y aparte de eso, que se envuelten en una campaña, que se lancen a un puesto, y que le den ánimo a todos los demás que andan luchando por los derechos de nuestra comunidad.
Mil gracias por su presencia, como siempre, Domingo.
Gracias.
Hasta luego. Domingo García, presidente nacional de LULAC, que es la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, con pues sus oficinas en Dallas, Texas. Desde allá nos acompañó. Él es licenciado en leyes de oficio, de profesión. Nada más para acotar un poco más acerca del primer tema que habíamos cubierto, que cubrimos, que es que fueron los hasta este momento fallidos intentos por parte del gobierno del estado de Texas por pues someter a escrutinio, por mostrar como sospechosos de fraude electoral a casi 100,000 a quienes se juzgó como no ciudadanos, y que un juez federal decidió desestimar esos intentos de Texas. A propósito de eso, luego después del aviso en el que el gobierno de justicia del estado calificó el problema como una emergencia de fraude electoral y dio la voz de alarma, su partido, el republicano, envió a sus donantes una carta en la que le pidieron dinero, ya que, según decían en su carta, lo que ya sabíamos, dice, ahora está comprobado, en referencia a que los no ciudadanos vienen cometiendo fraude en las urnas. Ya sabíamos que había fraude, ahora está comprobadísimo, dijeron los republicanos en un intento por conseguir más donaciones para su partido. Lo usaron como una manera, este intento, como una manera de recaudación de fondos dentro de sus simpatizantes. Aquí le tenemos que poner punto final a este programa, amigos radioyentes. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Los Colesea, que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.